Esto es una charla con Rita Abreu. En charla con Rita Abreu.
Un gustazo tener esta charla hoy con Geo Meneses, una artista oaxaqueña que está programada cotidianamente. Ustedes, si son frecuentes escuchas de Radio México, ya conocen algunas canciones, nos ponen contentos, otros tristes, otros nos sacan risas. Y aquí en vivo, Geo. ¡Qué gusto!
Uy, Rita, me siento muy contenta de estar aquí.
Es tu estación.
Contigo. ¡Ay, muchas
Radio
gracias!
México Internacional es la ventanita de México al mundo y el trabajo de ustedes es muy valioso.
Me siento muy emocionada de verte, de estar aquí, de sentir tu calidez y sobre todo pues de venir personalmente a agradecer que tengan a bien mirar hacia mi música, hacia mi voz, mi canto. Yo digo, le ponen alas a mi voz. Muchas gracias, es un placer.
De eso se trata, Geo. Bueno, Pues haga, entramos con el pastor.
Sí.
De los Cuates Castilla. Sí. Y tú me dices, te voy a contar un poco por qué es la primera del disco.
Sí.
¿Qué relación tiene con la historia de Geo Meneses como cantante que empezaste desde pequeñita? Bueno, sí, de 13 años es pequeñita.
Todavía es pequeñita, los 13 años, ¿no? A cantar, sí, pero esto del arte, a mí me parece que ya lo traes en el alma, ¿no? Yo me gusta pensar que aprendí a cantar en el vientre de mi madre y siempre tuve una relación muy cercana con lo que es el ballet, la música y después el canto. El pastor es importante dentro de la música mexicana, creo, yo, porque es la primera canción que se graba en un acetato. Segundo, porque es el primer guapango escrito en 1925 por los Cuates Castilla. En mi caso, es importante porque en el momento en el que estaba en el estudio de grabación, yo no podía ver ni al pastor, ni las ovejas, ni nada de lo que se describía en el tema. En esta canción de los Cuates Castilla. Lo que yo veía y lo que vino a mí fueron las imágenes de cuando mi madre, cuando yo tenía 3 años, decide venir a vivir a la Ciudad de México y traerme con ella, tras la separación que tiene con mi padre. Los recuerdos son, pues, un autobús, mi madre llena de fortaleza, sí, pero con un corazón roto y en algunos momentos lágrimas sobre su rostro y yo sin entender nada, ¿no? Desolación. Llegar a esta ciudad de México, esos grises en su asfalto, esos sonidos tan diferentes a los sonidos de los cantos de los pájaros, de los grillos en mi tierra Oaxaca, de esos cielos azules, de sus montañas fortaleza, fue algo muy complejo para mí. Y encima, pues la necesidad. Mi mamá era maestra de educación primaria, hacíamos un recorrido constante cada tanto para ver si ya había salido el cheque, que era de Reforma. Lo que recuerdo yo era Reforma hasta llegar caminando a al Monumento a la Revolución. Enfrente de ahí estaba Pensiones. Y todo ese camino para mí representa la primera parte del pastor, que es cuando vas con la ilusión, la esperanza de un amanecer, ¿no? Todo que va a salir el sol. Entonces, todo ese camino era la ilusión. Después, muchas veces llegamos ahí a esas oficinas y yo veía a mi mamá, la miraba y lo que veía era su rostro que cabizbaja y me decía, no, vámonos, hija, ¿no? No había cheque, no había nada y eso representaba muchas veces verse las duras hasta para comer, ¿no? Uh-huh. Imagínate una madre profesora de educación primaria sola en esta ciudad que ella también la reconoció conmigo porque no, nunca antes había venido. Y bueno, el trayecto, el regreso a casa era la segunda parte de esta canción del pastor, ¿no? Y en medio, toda la parte musical, para mí meto un personaje donde hago unas vocalizaciones, todo que representan para mí ese miedo que yo sentía, todas las sensaciones que yo sentía al estar en esta Ciudad de México, ¿no? Y con tantas carencias, necesidades, pero siempre arropada por esa fortaleza, esa mujer fortaleza que es mi madre. Eso es todo lo que la canción me trajo.
Oye, no. Pues tremenda historia, es un episodio muy emotivo, ¿no?
Sí.
Y también me llama la atención estas madres, ¿no? Que abren el camino, que ayudan, que empujan, porque aún con esa situación te hizo estudiar piano, te acercó a la danza. Sí. O sea, a ver, cuéntanos, ¿cuándo empiezas a estudiar piano, por ejemplo?
Ay, mi mamá siempre estuvo muy atenta de lo que a mí me gustaba. El ballet ella se da cuenta porque yo tenía, estábamos viviendo con una tía que nos dio, digamos, alojamiento en Tlatelolco y había un vecino cubano, recuerdo, que ponía música clásica todo el tiempo. Entonces yo me acuerdo que me acercaba a la pared y ponía mi oído así y empezaba a escuchar todo lo que él ponía y me quedaba horas, a veces hasta me quedaba dormida ahí, pero yo escuchaba o me ponía a bailar. Me ponía a bailar con la música que él ponía y pues mi mamá dijo, ay, pues le gusta la danza, le gusta la música. Y así fue como a la edad de los 7 años me llevó a un instituto que se llamaba Instituto Mexicano de la Música en la colonia Santa María la Ribera con la maestra Conchita. Con ella aprendí ella me dio mis primeras enseñanzas de piano. Ya después fui a la Escuela Nacional de Danza, aquí que estaba, o no sé si todavía esté, en el Auditorio Nacional, atrás del auditorio. Y después hice examen para entrar al Conservatorio Nacional de Música. Y ahí fue el maestro Ordóñez el que siguió con mi, mis clases en el piano, más el maestro Cristian Caballero en Historia de la Música, Armonía, ya sabes, todo lo que se estudia en esa gran escuela de música. Ahí no canto, porque era yo muy pequeña todavía. El canto en el conservatorio se empieza a estudiar a los 13, 15 años más o menos.
Así,
¿no?
Cuando la voz que...
Es cuando cambia la voz, porque dicen que también las mujeres tienen un cambio, ¿no? De voz, bueno, pues el canto vino después, vino gracias a un concurso escolar.
Y ahí tú descubres que por ahí te vas a ir.
Por el canto.
El piano se quedó atrás, la danza se quedó atrás.
Sí, sí, totalmente. ¿Por qué? Porque sabes que para mí la sensación de estar en un escenario, en ese concurso escolar cantando, cuando subí al escenario, yo sentí que me salían alas. Sentí que flotaba, sentí aire fresco tocando mi piel y ya no estaba en tierra, ¿no? Yo sentí realmente literal que volaba a la hora de estar en ese escenario y bajé de ahí convencida de que lo que quería hacer toda mi vida era cantar. Yo bajé de ahí sabiendo que eso era. Y pues así fue, realmente se me olvidó la canción, tuve que improvisar porque la sensación fue tan poderosa que hizo que se me olvidara la canción.
El vuelo te llevó, sabe Dios a dónde.
Yo creo, sí, que se olvidó, pero me quedó este anhelo enorme de hacer lo que hasta ahora realizo, que es cantar.
Cantar, 9 discos.
9 discos ya.
9 discos, te has dedicado, pues... Yo creo que casi de tiempo completo, o sí puedes decir que a eso te dedicas todo el tiempo.
Por supuesto que sí. De hecho, cuando yo decidí que iba a cantar, mi mamá muy asustada convocó amigos, amigas, padrinos, padrinas, tías, tíos, a todos. Y uno por uno, día diferente, me iba diciendo sus razones por las cuales no debería de cantar y tratando de convencerme y que yo hiciera una carrera, que la carrera de artista, de cantante no era segura, que yo no iba a tener ISSSTE y no iba a tener todas estas prestaciones
que
me pueden
llegar.
Ayudar, la pensión que tanto se tardaba en llegar. Entonces, pero no, me recuerdo una noche sobre mi cama llorando porque de alguna manera sentía que estaba faltando a los anhelos o al que le estaba provocando una gran preocupación a mi madre y a mi familia, pero yo dije, lo siento, yo voy a cantar y no voy a mirar hacia atrás y solo voy a mirar hacia adelante y lo que venga lo voy a recibir. No voy a cambiar, quiero cantar.
Y si es vivir en la cuerda floja, así como haciendo un poco de malabares, lo asumo.
Por supuesto, y hasta ahora lo sigo asumiendo.
Bueno, y cuéntanos, del primer disco a ahora al... Bueno, estás moviendo ahorita este que es Rojo Corazón.
¿Este es el último? Este es el más reciente, es el noveno ya.
Ya, este es el
noveno. Es el noveno, sí.
Es el noveno. Cuéntanos, pues, ¿cómo te asumes? Porque después pisaste un escenario, de verdad.
Sí.
Tuviste un público, digamos, que no era tu familia, era un público que estaba descubriendo una chica que quería cantar. Sí. ¿Y cómo ha evolucionado tu vida como artista? Tu vida como oaxaqueña en la ciudad y en fin, ¿qué ha pasado con Geo Meneses desde el primer disco a este Rojo Corazón?
Cuando escucho el primer disco, porque así tenía que ser hoy, cuando lo escucho hoy por hoy, digo, ay, cuánta ingenuidad había en esa mujer.
Se llamaba Porque Así Tenía Que
Ser,
¿no?
Porque Así Tenía Que Ser. Es un disco en el que de alguna manera pienso e imagino las canciones con las cuales mi madre y mi padre se enamoraron. Y con las que fui concebida. Son boleros desde el año de 1940, como Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, por ejemplo. O Sin saber que existías, te deseaba, antes de conocerte te adiviné, llegaste en el momento en que te esperaba. ¿Te acuerdas?
Claro, claro, claro.
Entonces es muy amoroso, y se llama Porque Así Tenía Que Ser, porque es título de una de las canciones que ahí están, pero porque de alguna manera todo lo que yo había vivido, en las lágrimas, en la alegría, en el esfuerzo, en el desvelo, así, la historia tenía que ser así, lo tenía que haber vivido de esa manera para llegar al momento de tener un primer disco. por eso es porque así tenía que ser. Ingenua, muchos miedos, siempre el primer disco es, voy a gustar, no voy a gustar, la gente qué va a decir, cómo va a arropar mi música, mi voz, sin saber nada absolutamente de cómo se hace un disco, nada de impresionante. Hasta que, bueno, ahora el noveno disco, pues soy una mujer más vivida, más madura, muy apasionada, he estudiado para este disco, me preparé mucho, realmente le puse muchas horas, le dediqué como a todos muchas horas para el trabajo, en el diseño, en la elección de canciones, en qué músicos me van a acompañar. Aquí tengo el honor en Rojo Corazón de ser acompañada por Abraham Barrera Ábalos, tú lo conoces, un gran jazzista, de los mejores pianistas de nuestro país, Juan Manuel Arpero en los arreglos, también trompetista, director de orquesta, y muchos, muchos compañeros que han hecho y hacen de este Rojo Corazón un archivo histórico musical para las nuevas generaciones. Un disco
pues
de gran valía.
Pues entonces vamos a escuchar otra
¿sí?
pieza de Rojo Corazón.
¿Cuál quieren escuchar? A mí me encantaría escuchar Guanábana, que es una canción que canto al lado de las cañas dulces y las cañas bravas, que pues van a estar conmigo en el Lunario, ¿eh?
Bueno, claro, este porque el motivo de esta charla, bueno, el pretexto, porque sí, realmente de verdad nos pone muy feliz que los artistas que están aquí cotidianamente en la emisora sí, vengan en vivo y nos platiquen gracias, todas estas historias que nos estás contando, y gracias sí, también por esto, por compartir toda esta historia.
Gracias.
Vámonos entonces con Guanábana, acompañada favor, de las cañas, caña dulce y caña brava, con Geo Meneses, nuestra invitada de hoy.
Gracias.
Ya se le andaba secando.
Charla con Rita Abreu.
Geo Meneses aquí en vivo en la cabina de Radio México Internacional y escogió la guanábana. Sí. Guanábana dulce. Qué maravilla de canciones.
Guanábana dulce y azucarada. Y lo que yo vi cuando estaba en el estudio de grabación, me costaba, a pesar de que había estudiado mucho, enfrentarla emocionalmente. Así que Abraham dijo, se apagan todas las luces, por favor. Te encierras y vamos. Y entonces cerré los ojos, luces todo oscuro, y lo único que vino a mí fue el momento en el que me hice mamá, el momento del nacimiento de mi hijo.
Ahí
por eso,
esa.
En la dedicatoria que le hago a mi hijo en el disco, le comento que las canciones traen historias guardadas para cada persona que las escucha. Si tú escuchas Guanábana, a lo mejor te remite a un viaje hermoso que hiciste, tal. No, y a otra persona otra cosa. En mi caso, el secreto que tenía para mí era el recuerdo del momento en el que nació mi hijo, en el que me hice mamá.
Bueno, pues ya dicho así, cada canción de verdad forma parte importante de un grupo que es cada disco, y cada disco un relato.
Claro,
entonces,
por supuesto.
Las historias se van multiplicando. Yo quisiera saber qué voces femeninas, o a lo mejor no, de qué cantantes, digamos, fueron como tu referencia, tu idea de decir, ay, así quisiera yo, este es como lo que yo quiero expresar con esta fuerza o con esta dulzura. O ¿Quiénes fueron tus referentes?
La primera voz que escucho en mi vida es la voz de mi madre, que cantaba muy bien. De hecho, ella estuvo en varios coros. La acompañaba yo a sus clases de canto sin saber que yo iba a ser cantante. Me sentaba y la oía vocalizar. Ella le gustaba, buscaba siempre maestros de canto, ¿no? Y ahí va su hijita con ella. Después, una de las voces que me encantaban, pues a mi mamá le gustaba la música clásica. Escuchaba mucho a María Cala. Escuchaba también cositas de jazz, no mucho, pero sí escuchaba una Ella Fitzgerald, una Sarah Vaughan, por ejemplo. Y de las cantantes mexicanas que ella me trajo a mi vida, pues fue Eugenia León, Tania Libertad, Mercedes Sosa. Con Eugenia tengo una historia muy particular, ya se la conté, pero creo que no me puso mucha atención, o a lo mejor no se la conté y pensé que se la había contado. Es que cuando un grupo de amigos me invitaron a un concierto que daba Eugenia León, yo no la conocía, en el Teatro del IMSS, que está en Reforma. Y me senté y cuando veo un piano en el escenario de color blanco, con un hombre delgado tocando ahí, y de repente sale una mujer hermosa cantando divino Xochimilco. Y entonces yo me quedé extasiada con la voz y con el pianista. Yo en esos tiempos tocaba el piano y pensé, si un día yo llego a grabar un disco, va a ser con ese pianista. Eso es lo que pensé. Yo quiero que él sea el que arregle ese disco. Pasaron muchos y muchos y muchísimos años cuando se hizo realidad el sueño de que mi primero, segundo y tercer disco fueron arreglados por Omar Guzmán Ayala, y pianista que trabajó mucho tiempo con Eugenia León. ¿Qué trabajo hace Omar? Exquisito, es un gran
disco. ¿Segundo, tercero?
Mi primero y segundo y tercero.
Tu primero, segundo y tercero. Sí. Hasta el que se llama Ausencia.
Ausencia. Él hizo, sí, con él hice Porque Así Tenía Que Ser, De la Farra y del Dolor. Y, no, Hasta Hoy Estoy Contigo y Ausencia. ¡Fueron cuatro, Omar!
Ah, bueno, qué
cuatro,
bueno.
Sí. Ausencia dedicado a Tatanacho. Bueno, segundo y tercero y cuarto disco dedicados a compositores oaxaqueños. Álvaro Carrillo, Chu Rasgado y Tatanacho. De Chu Rasgado, para que nos escuchen. Naila, di por qué me abandonas. Esa sí la conoces,
claro,
¿seguro?
Que sí.
Tatanacho, adiós mi chaparrita, no llores por tu Pancho. También, ¿no? Si se acuerdan.
Aquí
y si no se acuerdan, pónganse a escuchar en Spotify la música de Geo Meneses o en mi canal de YouTube. Ay,
sí. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, los que quieran, puedan, los que se encuentren en la Ciudad de México,
sí,
porque nos estamos oyendo en cualquier parte del planeta, sí, pero que vayan al Lunario 24 de noviembre.
Sí, 9 de la noche. Geo Meneses, Rojo Corazón, 15 músicos en escena, invitados especiales, viene desde Nueva York, el pianista cubano Osmani Paredes, estará con nosotros dirigiendo el maestro Juan Manuel Arpero, Caña Dulce, Caña Brava como invitadas, la banda de hip hop Bastón, con quien grabé dos temas, La Llorona y Tata Dios, y también tenemos un remix de un tema que se llama Canción Mexicana. Entonces va a estar ahí acompañándome la banda Bastón, invitadas especial, Jorge Guerrero, mi ahijado musical oaxaqueño, la cantaora de flamenco desde Sinaloa, Amalia Romero. Tú no puedes creer que Amalia Romero cante como canta, como flamenco, lo flamenco, todo, siendo de Sinaloa. No entiendo, de verdad que ahí pasó algo.
Oye,
¿no?
Entonces es como un concierto, pero casi un festival, o sea, va a haber...
Ah, bueno.
Una fiesta de la música.
Es un concierto que lo he concebido cual obra de teatro. Es un concierto en tres actos. En el primero dedico esta emoción, este canto a la melancolía, a los adioses, al mal de amores. En un segundo acto viene algo más lúdico, viene algo en el que un repertorio con el que juego con la ironía, con el despecho y el jolgorio, cuando ya te empiezas a reír de tu propio dolor, cuando ya no importa tanto que te haya dejado, que se haya ido con tres y tú ni siquiera te habías enterado, ya no importa, ya lo disfrutas y le puedes cantar. Andas diciendo que me vas a abandonar, que de la vida te dispones a gozar. Cositas así, que ya encontraste otro amor más principal y que te importa una pura y dos con sal.
En ese tono.
Sí.
En el tercer
acto hago un homenaje a la tierra que me vio nacer, Oaxaca. Y ahí voy a cantar, acompañada de estos invitados especiales, temas emblemáticos de mi tierra oaxaqueña. También dedico parte de este bloque a la muerte, ¿no? Hay canciones que sí tienen que ver precisamente con la muerte, porque es como un círculo, ¿no? Hay que cantarle a la muerte para renacer, para ser todos como un ave fénix. Y esto se da porque es lo que somos. Lo vimos en los sismos pasados. Creo que todos en Oaxaca, en México, con este dolor tan grande, nos convertimos en flor de loto al hacer contacto con este amor poderoso que todos llevamos en el centro de nuestro corazón. Las personas salían a las calles a ofrecer hasta su propia vida a cambio de salvar otra, ¿no? De los que estaban entre los escombros. Es un momento muy importante para nosotros como humanidad. Nos está hablando la tierra. La madre que nos da todo para que nos alimentemos nos está pidiendo que analicemos muy bien por dónde vamos y hacia dónde la llevamos. No tenemos que dejar mejores condiciones de vida para las nuevas generaciones.
Para los que siguen. Sí. Geo, ¿con qué seguimos? Que creo que vamos a hasta despedirnos ya con eso. No, todavía tenemos unos
minutos. ¿Qué quieren? ¿Norteña o quieren algo más desgarrador? ¿Sí? Bueno, esa la podemos decir.
¿Una para llorar ahorita? ¿Quieres? ¿Quieres directamente La Llorona? Yo dije, ¿quieren una para llorar?
Es que solamente está en la versión digital, La Llorona. Es un requiem, porque lo hago a piano y voz con Abraham Barrera. Pero ahora te dedico Crucifijo de Piedra. ¿Te parece bien? Venga.
Dedicada aquí a toda la producción y en especial a Yuriria.
Thank you. estaba sintiendo todito mío, lo vi partir. Me juro que regresaba, pero todo era mentira, porque ya su amor no era de mí. En la noche silenciosa nos miramos frente al Cristo. Sin hablar, cuando me dijo de pronto que olvidará su cariño, que no me quería engañar.
Charla con Rita Abreu.
Crucifijo de piedra de los hermanos Cantoral, interpretados por Geo Meneses, nuestra invitada de honor el día de hoy. Geo, qué bonito disco. Es un disco además que tiene dos cuadernillos, que tiene muchos simbolismos. Ya vemos aquí en uno de estos cómo hay un homenaje incluso a la Avenida Reforma por la historia que nos contabas, sí, al empezar nuestra plática. Cómo están las calles de tu Oaxaca querida, sí, y cómo también hay un diseño, hay una imagen de tu persona, sí, porque estas cantantes, pues que están a cargo de su propia idea musical, de su propia imagen escénica, bueno, yo creo que mientras más imaginación tengan mejor, porque están precisamente, bueno, pues tratando también de lograr un lugar, de ser identificadas. ¿Qué te gusta que la gente piense cuando se oye tu nombre, Geo Meneses?
Esa cantante me hace sentir, me hace desahogar, me pone la piel chinita, eso,
eso.
Eso me gusta.
Y en la parte visual, ¿cómo generas estas imágenes? ¿Cómo haces una como combinación entre una mujer oaxaqueña, pero la siento posmoderna, no la siento precisamente la típica? ¿Cómo la diseñas?
Es irme descubriendo año con año, día con día, ¿no? Es tan natural, o sea, va naciendo, está aquí en mi mente, pero nace del alma, ¿no? Según las necesidades que tengo dentro, emocionales, las vivencias de ese momento, es así como nace todo. Incluso las canciones, el repertorio de Rojo Corazón, que representa un archivo histórico musical realmente, el cancionero emocional de las mexicanas, de los mexicanos, vinieron como visitaciones nocturnas. La selección fue así. de noche, incluso durmiendo, soñando, llegaban las canciones, me levantaba tarareándolas y las traía todo el día, semana tras semana, y decía, esa canción, a ver, ¿por qué? ¿A quién se la estoy dedicando? ¿Qué me quiere decir? Y se incluía en el disco Rojo Corazón.
O sea, que haces como una especie como de análisis, casi de psicoanálisis, de por qué canto la chancla.
Sí,
y
claro,
luego, ¿por qué canto Traigo un amor?
Claro,
así.
Sí. Ellas vienen a mí.
Ellas vienen
sí,
a ti.
Sí.
Traigo un amor, de Manuel Esperón. Cuéntanos.
Traigo un amor y lo traigo tan adentro.
Eso, ¡ay, mala, qué bonito!
Que hay momentos que no siento dónde tengo el corazón. Ay, ay, ay.
Fíjate qué curioso que solamente una vez yo vi en persona a Manuel Esperón.
Sí.
Muy cerca, aquí atrás, ¿te acuerdas que estamos de vecinos de la Sociedad de Compositores?
Claro, sí, sí.
Tenía una pequeña, yo creo que todo eso fue lo que tiraron para armar una sala de conciertos que tienen ahora,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y él tenía en una pequeña como casita, como cabañita, ahí trabajaba él. Me da la entrevista y me canta, así como tú nos estás cantando.
Ay, te
de que
tía,
sí.
No,
yo dije, pero esto es una maravilla. Así que hoy, que lo estamos evocando, sí, estás más o menos tú en esa misma cuerda. Y aquí además tienes varias de él,
sí,
como
sí,
no volveré también.
Uy, y además es una versión exquisita, ¿eh? Bueno, ay, perdón,
está
ya
bien.
Se me quitó lo,
¿cómo oye,
ya, lo modesta, ya se me quitó. Me siento muy orgullosa de este disco, Rojo Corazón, realmente.
¿Con qué te gustaría que nos despidiéramos?
Que nos despidiéramos para invitarlos a Lunario.
Bueno, por supuesto.
Tienen que irme a ver, por favor, a Lunario del
Disfruten
Auditorio
de
Nacional.
Disfruten de Geomeneses.
24 de noviembre a las 9 de la noche, Rojo Corazón, ya les dije, 15 músicos invitados especiales. Y algo muy importante, ya están los boletos en las taquillas del Auditorio Nacional y en Ticketmaster.com. Yo estoy en las redes Geomeneses, en Instagram, en Twitter, Geomeneses Oficial, Geomeneses Geo. Ahí en Spotify, en todas las plataformas digitales, ya está mi música, ya la pueden escuchar. Los 9 discos, ahí están. Por favor, acérquense a Geomeneses, véanme en el Lunario. ¿Y cómo se quieren ir? ¿Muy tristes o muy bailadores?
Bailadores.
Ah, yo me quisiera ir con esto que se llama La Milpa. Ya no quiero que me quieras, no seas necio, Chihuahua.
Pues con eso nos vamos, todo el éxito del mundo. Se queda abierta esta cabina, ¿eh?
Rita, ¿no me vas a sacar de aquí?
Pues yo encantada, aquí vamos a tenerte.
Muchas gracias a este equipo maravilloso que tienen, un aplauso grande.
Bueno, pues aquí estamos en Radio México Internacional. Comentarios y sugerencias, por favor, escríbanos radioméxicointernacional@imer.com.mx y por el Twitter es @RMIimer. Gracias,
y voy a dejar
Geo.
Dos discos.
Uy,
por favor, ¿quién se los va a ganar?
Vamos a ver.
Besos.
Vamos a ver, entonces vamos con la música. Nos vamos con La Milpa.
La Milpa.
La Milpa.
Eso.
Ya no quiero que me quieras, no seas necio, ni dirijas tus miradas hacia mí. Lo que quiero para ti es mayor desprecio. Vive feliz como yo vivo sin ti, como yo vivo sin ti. Haz de cuenta que sembramos una milpa. Ni dirijas tus miradas hacia mí.
como yo vivo sin ti, como yo vivo sin ti. Haz de cuenta que sembramos una milpa y esa milpa con la helada se secó. Haz de cuenta que los dos fuimos basura y vino el viento y lo que pasó voló y nos separó a los dos.
Esto fue una charla con Rita Abreu. Programa especial de Radio México Internacional, del IMER.